En la jornada de hoy tendrá lugar la primera Asamblea General del Claustro, donde se elegirá, donde comenzará el proceso de elección del rector tras la salida de Rodrigo Arim del cargo. La propia AGC de la Universidad de la República resolvió convocar elecciones para elegir al nuevo rector, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, resolvió mandatar a sus claustristas a respaldar la candidatura del docente y ex decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela. Pero antes de eso, la Federación logró cerrar una convención luego de 10 años sin lograrlo y aprobó por 2/3 de la moción de la candidatura. Así que, para ampliar en este tema, recibimos a Ignacio Morales y Serena Scotti, integrantes de la mesa ejecutiva de la FEU. Bienvenidos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
En primer lugar, antes de pasar a esta decisión que se llega, ¿cómo fue el proceso de convocar a una convención de nuevo?
Bueno, buenos días. Muchas gracias. Es una alegría poder estar acá comentando un poco lo que fue nuestro proceso. Como bien dijiste, es una convención que hace más de 10 años que no lográbamos cerrarla, y con un voto en bloque que tampoco era algo que habíamos logrado.
Sí, en realidad fue parte de un proceso más amplio que la misma convención, ¿no? Hace ya unos años que la FEU venía como viéndose necesitada de esto de juntarse en su espacio más soberano para formar líneas programáticas, para volver a tener a construir acuerdos que pudieran unir a todos los estudiantes al frente de lo que es la proyección de una universidad. Y bueno, y se vio en realidad ahora podido llevar a la realidad por esta posibilidad de la elección del rector, que en realidad nos apuró a decir, bueno, es el momento ahora de decidir, además eligiendo un candidato, qué universidad queremos para los estudiantes y para el país. Entonces, bueno, fue como un hito, yo creo que de maduración, de unidad, muy positivo que se haya dado esto. Y bueno, con resultados yo creo que muy fructíferos también.
Sí, esto también viene de un acabado, es como un acabado de un proceso que venimos hace varios meses. Por ejemplo, en diciembre pudimos presentar nuestra propuesta respecto al pedido presupuestal y qué es lo que pide la FEU, y para eso también se elaboró un documento en conjunto con un montón de estudiantes que vienen de diferentes servicios. Entonces creo que eso se puede ver como un antecedente directo de lo que hoy pudimos conseguir, que fue, bueno, también más allá de generar un nombre, que no fue difícil llegar a un nombre, en conjunto con eso también una plataforma programática en donde están algunos puntos de lo que los estudiantes consideramos más relevante. Entonces, en realidad no es como solo un hito en sí, sino que tiene detrás todo un proceso, ¿no?
Sí, decías esto, el tema del proceso de la elección del candidato. Recién mencionaron, ¿no?, que no fue difícil llegar al nombre de Cancela, una candidatura que fue, bueno, propuesta por centros de estudiantes de ingeniería, medicina, química, artes, veterinario, humanidades y arquitectura. Contanos un poco más cómo fue ese diálogo y ese proceso que termina en la decisión, ¿no?, por 2/3 de la FEU apoyando esa candidatura.
Sí, en primera instancia nuestra convención está planteada así como plenarias generales en donde se citan a todos y todas las convencionales, pero también tuvimos grupos de trabajo, es decir, comisiones de trabajo con puntos específicos, en donde la última comisión de trabajo fueron 3 y la última de ellas fue rectorables, que fue una comisión de trabajo ardua. Es también importante decir que los espacios de la Federación son abiertos. Por ejemplo, esta comisión de trabajo era abierta para cualquiera de los 175.000 estudiantes que creo que estamos en la matrícula. Es decir, no hay que tener ningún pase, ningún acceso, con enterarte podías ir. Y también toda esa información la compartíamos en nuestras redes sociales, que entendemos que es lo que tenemos de mayor alcance. Entonces, en primera instancia, recalcar como los espacios abiertos, más allá de que después quienes votan eso son convencionales que son elegidos por una lista, que ahí sí ya es otro proceso, pero sí las comisiones de trabajo o donde dimos el espacio para hablar sobre eso fueron un espacio abierto. Luego sí, en realidad la convención en sí, la plenaria, tenía pautada 3 espacios. Empezó el 31 de mayo y luego tenía el siguiente fin de semana, es decir, esos 3 espacios, y terminaron siendo 5, es decir, se sumaron 2 más, justamente porque seguíamos con la necesidad de hacer acuerdos, de negociar, porque todavía no se llegaba a ningún consenso. Entonces creo que eso también comunica en el sentido de decir de que perfectamente podría no haber salido ninguno. Claro. E irnos a plebiscito. Y eso no ocurrió, por consecuencia se extendió un fin de semana más, con lo que implica jornadas que que al menos de parte de la mesa ejecutiva estaban empezando alrededor de las 10 de la mañana y terminábamos alrededor de las 11 de la noche entre desarmado y todo. Es decir, fueron tres fines de semana con esa dinámica, sábado y domingo. Es decir, que hay estudiantes que estamos puestos para la universidad, para trabajar la universidad, para que sea mejor. Y bueno, y de ahí también surgieron muchas negociaciones que es complejo comentarlas si una no está ahí, pero sí hubo muchos cuartos intermedios, por ejemplo, que es una dinámica que pasa en estos espacios, justamente para decir, vamos a juntarnos a charlar, a negociar, a ver qué reivindicaciones traen los mismos centros de estudiantes, para charlar con otros centros de estudiantes para que así se pueda llegar a algo más unitario a nivel federación.
A mí me surge una curiosidad ahí, más en términos de política universitaria, ¿no? Cuando decís negociar, ¿qué negocian centros de estudiantes? ¿Qué es lo que entra ahí en esa negociación?
Ah, bueno, en realidad hay varias cosas. Lo primero son las propuestas concretas de qué hacer, que eso en realidad hay un margen para negociar y hay otro margen que es, bueno, yo pienso A, vos pensás B, no sé, por ejemplo, sobre propuestas, voy a mencionar un poquito cosas que salieron en la plataforma programática ya que estamos, pero sobre el bienestar universitario, o sea, qué debería hacerse con bienestar universitario, con las becas, cómo mejorar la asignación de becas, no sé, respecto a otro tema que salió mucho, extensión, por ejemplo, bueno, la curricularización obligatoria de la extensión, sí, no, por qué, bueno, y en todo eso, que son dos propuestas, hay muchos matices de, bueno, cómo se llega a eso, cómo vos lo vas implementando sabiendo que la universidad tiene cierto contexto político, cierto presupuesto, ciertas realidades de estudiantiles, docentes, funcionarias, que ahí, bueno, eso es parte de la negociación, digamos. Yo creo que, al igual que cualquier actor político, los estudiantes tienen para negociar entre sí eso, proyectos concretos, estrategias concretas de cómo hacer políticas, de cómo implementar cosas que se pusieron en práctica ahí, en eso que decía Cele.
Sí, ¿no? También noto, es una precisión personal, pero que en algunos momentos se veían matices de idoneidad, es decir, a ver qué tienen para decir los estudiantes de economía sobre economía, por ejemplo, o que se esperaba también respecto a, por ejemplo, extensión universitaria. En particular hubo un centro de estudiantes que presentó varios documentos, que los documentos también son herramientas de negociación a la hora de saber que hubo estudiantes que, más allá de estar con sus trabajos, de cursar sus materias, también se reunieron y se juntaron a crear documentos sobre, por ejemplo, cómo siente ese centro de estudiantes con la realidad de su facultad, cómo es o debería ser la extensión, para ponerlo en juego con las experiencias que tienen otros estudiantes de otras facultades con la extensión. Y ahí se empiezan a dar como esos diálogos y tensiones también para poder generar consensos. Entonces creo que un poco va por ahí, pero no es menor resaltar de que las discusiones empiezan basadas en documentos. Es decir, que los estudiantes también nos juntamos a dialogar a la interna de nuestros centros. Bueno, ¿qué opinamos sobre tal cosa? ¿Qué vemos en la facultad que habitamos respecto a ciertos temas? Y de ahí generar un acervo para después llevarlo en común a un ámbito más macro. Y es un trabajo, o sea, sin duda que si fuéramos más habitando los centros, tendríamos tal vez un poquito menos que hacer cada una o cada uno, pero también hay que reconocer el laburo que eso lleva, el sentarse, el producir, el reflexionar, el escribir, el salir a preguntar, el hacer reuniones para eso, porque la idea es llegar con una espalda importante a una convención.
Una vez que pasa todo ese proceso y bueno, llegan justamente al nombre de Héctor Cancela. Cancela fue presidente de ADUR, decano de la Facultad de Ingeniería. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos para llegar a su nombre por sobre los otros?
Sí, yo creo que es importante entender eso, que ya creo desde antes que citamos a la convención, todos los estudiantes y todas las estudiantes teníamos en mente que primero iba el proyecto de universidad para después elegir el candidato. Claro. Y creo que sobre ese consenso en realidad fue surgiendo estos dos tercios a favor de Cancela, así como también quienes opinaron por el resto de los candidatos, en base a que era quién mejor podría acompañar estas propuestas de plataforma que nosotros tenemos. Justamente en realidad sobre Cancela, uno de los argumentos que salían era, por ejemplo, sobre, bueno, su trayectoria, recién lo comentaba, sobre su presidencia en ADUR, sobre todo al frente de muchas rendiciones de cuentas. Se mencionó, por ejemplo, su periodo de decanato en ingeniería como un periodo de evolución favorable de la facultad. También su características en el cogobierno como una persona de consensos, de acuerdos. Hubo como muchos argumentos en la mesa que todos iban alrededor de eso. Bueno, ¿por qué este candidato entendemos que es quien queremos proponerle que acompañe esta... y le vamos a... a exigir, digamos, que acompañe estas propuestas estudiantiles a lo largo de este proyecto de año y medio.
Y también en línea un poco con la propia razón por la que se va a votar un rector ahora y no se va a esperar hasta 2026, ¿no? Pues justamente para la lucha por presupuesto. Ahora con lo que vos mencionabas, bueno, que ya tiene experiencia negociando en esto Cancela, ¿no? Un poco capaz que iba por ahí.
Sí, como... Más que nada, el foco intentamos, o bueno, entendemos que siempre se va a lo que es la persona, pero saber que detrás de la persona hay un equipo también, y como no personalizarlo, sino como ver las propuestas que tiene el estudiantado, y luego de eso, bueno, ver qué personas o qué equipos de rectorables son los que pueden hacer más viable esto, también viéndolo en un periodo temporal en donde es por un año y medio.
Claro.
Entonces también en el entendido de que desde lo que surgió en la convención no proyectamos nada de 6 años, sino de que estamos armando una plataforma y pensando en un equipo de rectorado de acá a 1 año y medio, es lo que, bueno, por 2/3 justos salió que tenía que ser Cancela.
Ahí hay un tema que parece que, bueno, por lo menos Cancela se muestra un poco en disidencia con los otros 3 candidatos, que tiene que ver con la ley orgánica, ¿no? Él plantea que es un tema que es mejor dejarlo para después, ¿no? Citándolo textualmente. E incluso, creo que esto lo leía en una nota de Sala de Reacción, ya vale la pena mencionarlo, escrita por Martina Molinari, donde compara, ¿no?, las posiciones de los 4 candidatos. Cancela parecía planteando como que, bueno, como esta discusión sobre la ley orgánica podría ser como una distracción de la lucha por el presupuesto, que tiene que ser como lo principal. ¿Comparten esta visión de dejar la discusión de la ley orgánica para después? Y ahí entra otra pregunta, es puntualmente si creen que se tiene que discutir, bueno, la ley orgánica de la universidad.
Bueno, justamente en la convención uno de los ejes grandes que hablamos fue ley orgánica, donde se habló mucho de las posturas de los candidatos y también de qué hacer como estudiante frente a la ley orgánica. Sí, definitivamente hay que discutirla. Creo que a partir de esta convención en realidad se abre el proceso. Hasta ahora la federación, vale la pena destacarlo, no tiene una posición consolidada acerca de qué hacer con la ley orgánica, pero sí hubo muchas discusiones al respecto, más en esta convención, y a partir de ahora resolvimos abrir oficialmente, un momento para discutirlo, llevar una propuesta al UDELAR y luego poder llevar una propuesta al país de qué hacer con esto. Principalmente por eso, porque entendemos que hay muchos factores a mejorar adentro de la universidad, que tienen que ver con cómo se toman las decisiones, la representatividad de los órdenes, por ejemplo, ahora el interior es una cuestión nueva o relativamente nueva en esto de la toma de decisiones, de cómo se los involucra, cómo se escucha, cómo se les da realmente participación en las decisiones. Y todo hace a una discusión de la ley orgánica. Que bueno, eso en la federación abre ahora. Pero lo que se mencionó, ahora sí lo vinculo con el candidato, como positivo dentro de las propuestas de Cancela, era que antes de abrirla de por sí o de plantear abrir una ley orgánica al Parlamento, siendo que, bueno, que en realidad ahí depende de las mayorías que tenga el Parlamento, aún no hay un proyecto discutido en la universidad, él plantea, hay un déficit democrático en la universidad que antes de ser resuelto abriendo la ley orgánica, se puede como explorar qué se puede hacer adentro del reglamento que ya tenemos. Que eso en realidad es un... Ya hay intentos de eso en la universidad, o sea, en realidad Universidad Movimiento, con cual es un proyecto que nosotros tenemos críticas, pero es un intento de eso, de explorar qué se puede hacer adentro de la Universidad de la República para solucionar ese déficit democrático. Bueno, entonces sigamos explorando, es lo que dice él, y es uno de los argumentos que también se virtió en favor de su candidatura en la convención. Pero bueno, en definitiva sí, creemos que ese es un tema que hay que empezar a discutir, que la UDELAR tiene que tener una postura al respecto, y para después poder salir sólidamente a defenderla en el país, digamos, en el Parlamento.
Sí, entendemos también de que esto nos insumió un tiempo que, bueno, que nos tenía que llevar y de que también nos sirvió en cierto punto para unirnos, pero ahora sí nuestras fuerzas van directamente a lo que es la lucha presupuestal, y bueno, esperamos de que quien salga como rector también pueda saber acompañar eso. En paralelo no desconocemos, y es más, y ya tenemos resoluciones adoptadas al respecto para empezar a trabajar ley orgánica, para saber qué queremos, para también escucharnos, porque realmente son muchas posturas diferentes, desde muchas idoneidades diferentes, con que hay que ponerlas en común, y que sabemos también de que es de, es de público conocimiento, creo que muchas veces el orden estudiantil llega tarde a las decisiones porque realmente queremos sentarnos a discutir y escucharnos y tal vez no nos expedimos rápidamente sobre las cuestiones porque, bueno, primero hay que hacer un trabajo a la interna y si hay veces con cuestiones más puntuales que demoramos en expedirnos, imagínense lo que es una ley orgánica. Sin duda ahora también esto nos da un pie para empezar a iniciar conversaciones con diferentes estudiantes de diferentes servicios de cara así a un mediano plazo, un largo plazo, poder tener postura sobre una ley orgánica y de ahí saber más acertadamente hacia qué rumbo queremos ir. Sin duda que tiene que haber cambios, es una ley del 58, en donde, bueno, a un 2025 ya le queda un poco encorsetada, pero ahora, yendo a lo más abarcable que tenemos, es una situación en las aulas, en el pasaje universitario, que no da más, que se necesita más presupuesto, que es a donde vamos a rumbear ahora, y sí, realizando, bueno, diferentes procesos y discusiones en paralelo a eso.
Ahora, Selena, esto que decías, bueno, que la prioridad justamente ahora era la lucha presupuestal, y también me quedo con algo que decías hoy, de que en realidad no es tanto la persona y como personalizar las propuestas, sino que es un equipo. ¿Cuán importante va a ser la figura del rector, sea quien sea que se elija, para la lucha presupuestal? ¿Qué se le va a exigir también desde la FEU una vez que ese rector esté en funciones?
Bueno, próximamente vamos a estar dando difusión a nuestra plataforma programática, en donde ahí son 14 puntos que planteamos respecto a sugerencias, propuestas, iniciativas que tenemos como estudiantes de cara a la universidad en el periodo que se viene. Y bueno, y también de un rector esperamos que esté a la altura de un parlamento para ir a defender nuestra educación pública, que es algo que también se puso en tela de juicio, decir, bueno, ese rector, que no es una persona, que está acompañado con un equipo, que pueda estar a la altura de ir al parlamento, de reunirse con quien se tenga que reunir para hacer los consensos necesarios, porque se necesita un aumento en el presupuesto de la educación de situaciones que salen en la prensa o que se ven mismo en la calle o que te lo cuenta una amiga, una vecina, de que ya no se puede más. Sin embargo, aún así seguimos apareciendo en ranking de buenas facultades, de buenas universidades. Sigue saliendo gente con alta formación y con alta calidad educativa. Eso hay que sostenerlo y es lo que esperamos de este rector.
Sí, y sobre todo con esto de la lucha presupuestal, yo creo que la figura del rector es central en tanto está este concepto, que es cierto, de que hay que defender el pedido presupuestal. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno arma en el Poder Ejecutivo, digamos, y después lo discute en el Parlamento, el proyecto de ley presupuestal, discute el presupuesto que va a todo el país. Entonces la universidad es una partecita de eso. Y en realidad, además de los órdenes, quien tiene la responsabilidad de ir a esos lugares amplios de negociar con quien tenga que negociar y realmente dar a conocer la importancia que tiene la UDELAR, no solo para adentro, para quienes somos estudiantes, docentes, funcionarias, sino también para el país, el potencial que tiene para el desarrollo, es el rector. Y yo creo que es algo que bueno, él está dispuesto a hacer si sale electo, efectivamente. Y es algo que también vamos a estar acompañándolo a hacer, porque creemos que es una... El rector representa eso, a la universidad hacia afuera, y hay que darle ese apoyo, y él tiene que también responder a esa idea.
Ya tenemos que ir cerrando, pero a mí se me hace un poco inevitable preguntar en esto que venían hablando, ¿no? De la representación del rector que va a ser frente al gobierno y con quien se tenga que reunir, y muy probablemente con quien se tenga que reunir ese rector sea con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es el ex rector de la Universidad de la República, que estuvo armando el presupuesto o el plan presupuestal que presentó la UDELAR, ¿no? La semana pasada. En ese sentido, quería saber si desde la FEU, ¿qué expectativas tienen o qué les generó la designación de Rodrigo Arim como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y qué expectativas les genera?
Bueno, yo creo que sin duda fue una noticia que nos agarró por sorpresa. O sea, nadie se esperaba que esto pasara. Sucedió. Es más, habíamos votado hace poquito definitivamente el plan de desarrollo estratégico, el pedido de presupuesto que íbamos a llevar, y él renunció. Entonces, bueno, fue una sorpresa. Análisis, así como en profundidad, no hemos hecho. Y yo creo que tiene varias patas. Es cierto que tenemos ahora en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alguien que conoce de fondo el proyecto de la universidad. pero bueno, en realidad está desde otro rol, no está defendiendo la universidad, ahora es parte de un poder ejecutivo que se compone de eso, de otras correlaciones de fuerzas, tiene que responder también a otros proyectos que también necesitan presupuesto, entonces no sé si se puede realmente decir, bueno, porque fue rector, nos va a dar lo que precisamos o no. Entonces...
Sí, sin duda que no, o sea, no estamos ni tranquilas ni tranquilos con la situación, es más, como es una consecuencia el hecho de que ahora esté en la UPP, que nosotros estemos incluso acá comentando lo que fue nuestra convención de cara a elegir a alguien nuevo para ocupar el que era su cargo. Entonces, en realidad no tenemos ninguna tranquilidad. Él también en las entrevistas que ha hecho y le han hecho esta misma pregunta, también no sabe mucho cómo llevarlo en este como doble rol o experiencia. Entonces, en realidad, por eso también fue ardua estas negociaciones y conversas de cara a quién va a ser esta próxima persona, que en realidad es a quien nosotros estamos poniendo nuestra energía, es decir, en quién va a ser el próximo rector y que vaya a defender al Parlamento, más allá de lo que el ex rector pueda o no hacer. Lo que sí es una realidad y él no puede desconocer es que sabe de adentro cómo está la universidad. Él lo armó, o sea, él sabe que este aumento se necesita. Se está viendo un aumento casi histórico de un 52% de aumento, que sabemos que es un montón, pero él sabe por qué se pide 52 y no se pide ni 30 ni 60. Entonces, en realidad, está como, bueno, puesto sobre la mesa de que tiene ese conocimiento, de que hay muchas otras cosas en juego, pero acá también se va a ver, creo, y va a quedar en evidencia qué tan importante es la educación pública para el país.
Ignacio Morales y Selena Scott, integrantes de la Mesa Ejecutiva de la FEU, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Que pasen bien.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.